Los temas.
Mirá, voy así en orden. Primero con la cuestión de los pliegos que enviaron para la justicia, por supuesto que cada juzgado, cada espacio que se cubre en la justicia es importante, especialmente cuando son del fuero penal, por la sensibilidad de lo que está pasando en nuestra provincia en este momento, donde el nivel de inseguridad es altísimo, entonces los casos que se deben resolver son muchos de manera constante. Todos los fueros, por supuesto, tienen lo suyo, porque también, qué sé yo, a modo de ejemplo, un fuero de familia, un juzgado de familia es un ámbito donde hay derechos que también esperan resolución y que para quien esté esperando son importantes. Yo en este caso he votado a favor de todos los pliegos, salvo uno en particular.
¿Por qué, legislador?
Mira, es casualmente un pliego que era para integrar el Tribunal de Impugnación de la capital, que es, con el nuevo Código Procesal Penal, con el nuevo diseño de la justicia, es el tribunal que revisa todas las sentencias penales del ámbito de la capital. A ese tribunal ha ido la doctora Suárez, que ha enviado el pliego el gobernador, tras un proceso de selección que ha sido bien llamativo y quiero explicar por qué. En el periodo anterior, cuando yo era legislador, me tocó votar en contra de una ley que lo autorizó al gobernador a enviar nombres que estuvieran por fuera de la terna, de los tres nombres que son los tres mejores promedios del proceso de selección que el CAM le manda al gobernador. Yo en su momento me opuse porque dije que eso podía servir como una herramienta para manipular los nombres y que finalmente se terminara designando gente que no estaban entre los tres mejores. Y bueno, en este caso efectivamente sucedió eso. Esta doctora se presentó, había cinco concursos para cubrir cargos en este tribunal de impugnación, ella se presentó a los cinco, en los que ha sido evaluada, en tres ni siquiera llegó a las entrevistas, o sea, realmente tuvo un desempeño que no fue bueno. En un solo concurso ella logra integrar la lista que va a confeccionar el CAM, no dentro de los tres primeros nombres, y en ese juego el gobernador lo que fue haciendo ha sido como un ajedrecista, ir corriendo piezas para que finalmente de ese único concurso en el que ella había quedado, y además haciendo todo un corrimiento de listas para que finalmente pudiera ser electa, esta abogada se transforma en jueza. Pero esta abogada no es cualquier persona, es la hija de la fiscal Giannoni, que es una fiscal muy polémica, controvertida por sus intervenciones, pero más allá de eso, una persona muy vinculada al riñón del poder político, muy vinculada al jefe de los fiscales, que es Edmundo Pirincho Jiménez, que yo vengo sosteniendo desde hace años que es el armador de la estrategia de impunidad de la justicia tucumana. Entonces, la verdad que viendo todos estos elementos y también poniéndolo en contexto, o sea, nosotros estamos en este momento en una provincia que ha sido tapa de los diarios por la denuncia penal que hay contra un vocal de la Corte, que hoy, de manera bochornosa, además los juicios políticos, que había como 13 pedidos de juicio político, han sido archivados. Pero quiero decir, estamos en un momento donde la independencia del Poder Judicial en Tucumán está en tela de juicio, está siendo profundamente cuestionado, entonces yo no estaba dispuesto a avalar un pliego que justamente venía a profundizar esa desconfianza por todo lo que les he relatado, ¿no?
En fin, realmente es, una página más que se abre, ¿no?, en esta situación que se genera con la justicia, tanto a nivel nacional y provincial, que, bueno, deja por ahí mucho que desear, doctor.
Pero no tengas dudas, mirá, vos señalabas algo, el paralelismo entre lo nacional y lo provincial. Qué patente que es el paralelismo, porque está en el gobierno un espacio político que tiene una mirada de la República, que por supuesto yo no comparto, porque la República supone real independencia de los tres poderes, supone respeto por esa independencia, y cuando desde el poder político se pretende avanzar sobre el poder judicial, cuando se pretende poner jueces amigos para garantizar impunidad, para que sean una suerte de tentáculos del poder ejecutivo, la verdad que eso es muy peligroso. Y a veces cuando hablamos de república y hablamos de independencia de poderes, quizás alguien que no está tan empapado, que no está muy interesado por la agenda de lo que viene pasando, lo cual es entendible porque la verdad que en el momento que está atravesando el mundo, las preocupaciones urgentes muchas veces son las cuestiones de todos los días de la casa, de los ingresos, pero Esto es peligroso, ¿no?, para los políticos, la avanzada sobre la justicia, es peligroso para todos los ciudadanos. Y te voy a dar dos ejemplos concretos, claros y tucumanos. Pensemos en el caso de Paulina Lebos, pensemos en cómo se garantiza la impunidad, pensemos en lo que ha tenido que pelear Alberto Lebos, que aún sigue sin saber quiénes han sido los asesinos de su hija, y cómo toda la cadena de encubrimiento empezaba en el Poder Ejecutivo, incluía sectores de la policía, incluía fiscales, incluía funcionarios del Poder Ejecutivo. Entonces a esto me refiero, causas como la de Roxana Tevez, que es una mujer que ha sido víctima de una asociación ilícita donde estaban vinculados hijos de jueces y de funcionarios públicos que, en palabras más, palabras menos, lo que han hecho ha sido aprovecharse del poder público y montar toda una estrategia judicial para quedarse con el patrimonio de esta mujer. Estas cosas hacen que sea esto tan riesgoso. Es decir, cualquiera de los tucumanos, de las tucumanas que en este momento nos están escuchando, si tienen un conflicto con alguno de los poderosos o de los amigos del poder, llegan a una justicia que no es de ojos vendados y por lo tanto saben que esa justicia es proclive a favorecer al poderoso. Por esto la necesidad imperiosa de defender y dar pelea por la independencia del Poder Judicial.
No fue el único tema tratado en la sesión, doctor.
No, en absoluto. El tema crematorios tiene ya regulación, que esto había generado una inmensa preocupación para los vecinos de San Pablo. Había una laguna, era un tema que no estaba regulado. Finalmente se discutió, se generó un acuerdo respecto de que se deben respetar distancias mínimas para instalar este tipo de... No me sale el término exacto, porque la verdad que los crematorios tienen como un poquito de todo, pero bueno, para instalar los crematorios se debe respetar una distancia mínima, esto debe dar cierta tranquilidad a las zonas pobladas, Es contaminante, era muy peligroso, además hay algunas decisiones que no se deben tomar si no hay acuerdo de los vecinos por una cuestión de buena convivencia, y más si lo que se pone en juego desde luego es la salud y es el cuidado del medio ambiente, así que me parece que es un avance, es bueno que se haya regulado esto, y sin duda creo que el gran tema de debate de la sesión ha sido lo vinculado a las tarifas. Yo desde el 19 de marzo venía insistiendo con que en Tucumán debían congelarse las tarifas, que debía la provincia adherir al decreto de solidaridad que había dictado el presidente de la Nación, máxime considerando que al mes de marzo ya se había declarado, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado el COVID como pandemia, ya se empezaban a tomar las medidas de restricción, el aislamiento social, ya empezaba a haber casos en la provincia. Entonces, sabiendo lo que se venía, parecía central que el Estado tomara decisiones para proteger a los tucumanos de los potenciales aumentos de tarifa. La verdad que ahí ha habido en la sesión lecturas muy críticas sobre el rol del ERSEP, del ente que regula los servicios públicos en Tucumán, que yo vengo insistiendo hace 5 años, ese ente debiera cuidar a los usuarios, y la sensación que tenemos permanentemente es que por el contrario lo que hace es cuidar los intereses de las empresas. Pero bueno, lo cierto es que el ente tiene un directorio de 3 miembros que son designados como los jueces, envía el pliego, propone el Poder Ejecutivo, aprueba el Poder Legislativo, tengo la tranquilidad de haberlos votado en contra, pero lo cierto y a lo que quiero llegar es que esos 3 miembros del directorio, que son 2 ex legisladores del PJ y un hombre que viene del riñón primero de Alperovich y ahora de Juan Mansur, son 3 personas que le responden a Juan Mansur. Entonces, cuando nosotros decimos el ERSEP ha autorizado un aumento de tarifa, lo que decimos es el gobernador ha autorizado un aumento de tarifa. Por eso ha parecido realmente de un profundo cinismo, una profunda hipocresía que intentara mostrarse como el magnánimo Juan Mansur, cuando el mismo que había aumentado las tarifas después, viendo que se avanzaba en la legislatura, viendo que los tucumanos expresaban su malestar a través de distintos mecanismos, quisiera hacernos creer que él frenaba cuando venía formalmente a frenar aquello que él había decidido que avanzara, que era el aumento de las tarifas, ¿no?
José María, bueno, como bien decía Pablo, hay muchos temas para tocar. Te pregunto tu opinión o la de tus pares de cómo ven al respecto la situación en Tucumán con el coronavirus, porque fue tema de debate. Por ahí muchos hablan de volver a una fase 1 justo en este momento que hay una curva ascendente que no se detiene, donde hay muchos profesionales de la salud que están empezando a tener en riesgo su vida, algunos ya fallecieron. ¿Qué análisis haces y cómo ves cómo va tomando las medidas el gobierno?
Mira, algunas reflexiones con relación a lo que me preguntás. Toda decisión de política pública se debe tomar con evidencia, se debe tomar con datos. Y lo cierto es que en estos días que pasaron, cuando de pronto aparecieron una cantidad relevante de muertes por COVID que habían quedado ahí traspapeladas en algún lugar, honestamente a mí me ha generado mucha desconfianza, porque me ha recordado mucho a lo que pasó en Buenos Aires y tomó estado público hace poco. Entonces, como primera cuestión, debo ser honesto, yo tengo muchas dudas sobre la veracidad de los datos que nos están mostrando los tucumanos. ¿Por qué aclaro esto? Porque el dato es el insumo para tomar la buena decisión en el ámbito de la política pública. A pesar de eso, ¿qué consideraciones sí siento que podemos hacer desde el sentido común? Yo veo que la economía en Tucumán está en una situación que es dramática, sí. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo, los negocios cerrados lamentablemente se los ve en todos los rincones. Yo reconozco que de un tiempo a esta parte, qué sé yo, cosas como ir al centro, tomar café, esas cosas que tanto nos gustan a los tucumanos, las he dejado de hacer porque me parece que hay que predicar con el ejemplo. Pero bueno, tenemos noticias permanentemente porque nos llaman los presidentes de las cámaras de comercio, los propios comerciantes, en fin. Entonces hay un dato de la realidad y es que está en juego el plato de comida de muchas familias tucumanas. Esto, a la par de una cuestión que es sin duda fundamental, que es la necesidad de cuidar el derecho a la salud, porque de la mano de la salud lo que está en juego es la vida. Entonces me parece que es fundamental en el día a día ir tomando decisiones que puedan mantener esto hasta donde se pueda de manera equilibrada. Entonces, en síntesis, si yo debiera decir que doy vuelta a fase 1, me parece que sería un impacto del que no sé si se van a poder levantar cientos de familias con todo lo que eso significa. Porque a veces uno piensa en empresas y suena como algo así multimillonario que está allá lejos. No, acá nuestros empresarios, pensemos en pymes, pensemos en enormes esfuerzos de gente que a su vez da algunas fuentes de trabajo que, insisto, son el plato de comida que llega o no llega a una casa. Entonces, me parece que lo que debemos hacer es afinar y profundizar la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Yo la verdad que cuando sigo viendo noticias de que de pronto han clausurado y ha intervenido la policía en fiestas clandestinas, o que la gente se queja en redes sociales porque cuentan de los vecinos, los conocidos que siguen haciendo reuniones sociales y cosas por el estilo, la verdad que me genera mucha preocupación. El esfuerzo, con todas las cosas que yo pueda disentir con este gobierno provincial, pero el esfuerzo lo debemos hacer todos los tucumanos. Es muy delicado lo que está en juego. Y si no queremos que haya mayores restricciones como las que ya hemos vivido, es central entonces que los tucumanos hagamos un esfuerzo por hacer las cosas bien. Yo, mira, te voy a hacer un comentario que es desde lo más humano, ¿no? Desde J Canelada. Yo lo tengo a mi papá en Salta y a mis hermanos viviendo en Salta. No los veo desde el mes de febrero. La tristeza que me causa no verlos no te puedo contar. Y mi mamá vive en Tucumán, pero no la veo hace meses también, porque la verdad que yo debo ir a la legislatura cuando hay sesiones, debo ir cuando hay comisiones, y no me parece serio, sensato, justo exponerla entonces a mi mamá yendo yo a visitarla. ¿Me gusta? No, no me gusta para nada, me causa una profunda tristeza, pero entiendo que es en este momento lo que hay que hacer. Ahora sí que pido que de verdad el esfuerzo sea compartido, pues yo entiendo el fastidio de los tucumanos. Yo no me olvido que el gobernador, el vice, el legislador del oficialismo, diputados nacionales, el vocal Leyva, vergüenza de la justicia tucumana, comían arroz con pollo cuando les decían al resto de los tucumanos quédate en casa. Entonces también el ejemplo debe ir en sintonía con lo que se pide, porque si no la gente no nos cree, ¿sabes? Es muy difícil pedirle a los tucumanos que hagan algo que uno no está dispuesto a hacer.